Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al día miércoles 1 de octubre de 2025. Le damos la bienvenida a un nuevo mes. ¿Cómo pasaron tan rápido estos meses tan complicados, tan azarosos? Nos estamos acercando a fin de año y antes del fin de año tenemos las elecciones parlamentarias de octubre, que nos tendrá deparado el destino político, económico y financiero para todos los argentinos. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada, este medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Y en ambos casos poseen orquestas de mucho prestigio, en nuestro caso dirigida por el eximio pianista Alfredo Corral. Vamos a cuestiones de embrionarias, preliminares del protocolo y la etiqueta. Saludamos a nuestro operador, el señor Ricardo Enrique Piñero, en los controles, como también al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos de una manera muy atenta, y al mismo tiempo abrazamos al doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada. Un beso enorme a sus tres hijas. Y cariños a todos los compañeros, ¿no es así? Los compañeros de trabajo que están a cargo de sus respectivos productos radiofónicos, es decir, idea, conducción y producción general. No dije aún que este medio de comunicación masivo es un medio de excelencia, de excelsitud, un medio de comunicación sublime, soberbio, sobresaliente, superlativo. Gracias al locutor oficial, nuevamente, que a partir de un libreto que yo le brindé o suministré al señor coordinador, este libreto está revestido de cierta pompa, circunstancia y majestuosidad británicas, pero esta práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Rápidamente vamos al sitio web de la radio, que es el www.radioamadeus.com.ar. Otra vez, www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1. Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular al aire, que les comparto sin ninguna clase de reservas, pruritos, no es así, ambajes de ninguna clase, es el 112-305-3027. 112-305-3027. De esa forma ustedes pueden comunicarse conmigo. Yo he hecho nuevos amigos a partir de esto. También obtuve sponsores, gente que me ha hecho preguntas, ¿de acuerdo? He conquistado, una vez más, nuevos amigos, entre ellos un viejo cliente, por decirlo de esta forma. No les voy a relatar cómo concluyó la historia. Sí, se la compartí a mis amigos, también se la compartí a Ricardo, pero son gajes del oficio. Está demostrado que, más allá de mi pasión y calidad que distinguió este hombre, creo que yo entro muy lentamente en el convencimiento, me hago carne, estoy persuadido, como diría el doctor Raúl Alfonsín, de que los contratos no deben firmarse o sellarse honrando la palabra, cual si fuéramos caballeros de armadura reluciente medievales. En alguna clase de documento, ¿sí?, deben quedar plasmados, porque si no, uno le da oportunidad a los vivillos, a los astutos y a los pícaros. Y recuerdo que mi gran amigo, por decirlo de alguna forma, el filósofo, uno de los filósofos de la democracia progresista, Marco de Nevi, escribía respecto de la diferencia entre la inteligencia, ¿sí?, y la viveza. Luego les voy a contar. De todas formas, adelanto esta cuestión en la que he pensado mucho respecto del progreso de la clase trabajadora en Europa a través del socialismo, del comunismo y el anarquismo, pese a que Marx recomendaba no negociar estos avances con las patronales. ¿Sí? Él pensaba ir a la guerra total. Ustedes me, me comprenden, ¿no? Es decir, la gimnasia revolucionaria, como decía Trotsky, luego la conquista del poder en términos de instaurar la dictadura del proletariado, forzar la industrialización, y ese camino luego nos conducía en términos de silogismo deductivo aristotélico, nos conducía al paraíso, ¿de acuerdo? Casi lo asocio con los jacobinos y Robespierre, Saint-Just, ¿de acuerdo? Esta cuestión de que la revolución, la primera revolución liberal burguesa, necesitaba en algún momento implementar el terror antes de llegar al paraíso, ¿no? Es muy interesante, y los desbordes en los que se puede incursionar, ¿no es así? Bien, más allá de que amo la libertad, la igualdad y la fraternidad, que están plasmadas, como le dije al licenciado Santiago Kovatlov. ¿Y por qué se produjo ese balbuceo? Porque dubité entre el doctor y el licenciado. Sé que es licenciado, pero se lo honra por su erudición con doctor Santiago Kovatlov. Digámoslo de vuelta, doctor Santiago Kovatlov o licenciado Santiago Kovatlov. Bien, en este sentido yo le dije, si existen realmente, como proclamó, como rezó un autor, los tres principales libros en la historia de la humanidad son An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, subsumido en La riqueza de las naciones, la libertad, Adam Smith. El Capital, de Karl Marx, promoviendo la igualdad. Y el tercer libro, más importante, si confiamos en ese autor, que habló de los tres grandes libros en la historia de la humanidad, ¿sí? La Biblia, escrita por Dios, para promover la fraternidad. ¿No es así? Y yo le hablaba a Kovatlov sobre reinstaurar fuertemente en esta suerte de contrarrevolución cultural que estamos encabezando muchos, volver fuertemente a cultivar, ¿sí?, con los progresos y adaptaciones, los viejos valores de la democracia liberal representativa, ¿no es así? Y en términos de volver a una cierta ética del capitalismo industrial, porque la globalización financiera es bastarda, ¿sí?, y está asociada a otros procesos de degeneración y de degeneración social, y la cuestión judeo-cristiana, puesto que nuestro Redentor, ¿sí?, era un rabino especializado en la ley mosaica, no se apartó en lo absoluto en términos doctrinarios, vino a humanizar 613 códigos estrictos de conducta, ¿sí?, propios del ejercicio del Viejo Testamento en Israel. Bien, esto es muy, pero muy, pero muy importante. Hoy tengo cuestiones de economía y finanzas, tengo cuestiones de lógica, la guía de las falacias, no, aquí no hay ninguna falange tebana, guía de las falacias lógicas por Stephen Downs, guía de las falacias lógicas, y algún análisis que yo me puedo permitir, obviamente, y les agradezco particularmente a todo nuestro distinguido público, distinguido auditorio, por los agradecimientos, reconocimientos y felicitaciones. Por supuesto, vamos a dejar a lo último al conductor, al doctor Matías Culfas, brillante exalumno mío de las primeras materias, digámoslo de esta forma, jamás había tenido economía él hasta que me encontró, ¿sí? Y más allá de mi perfil troncal, ¿no es así?, la médula espinal de, en términos bibliográficos, de darles Samuelson, ¿no es así?, John Stuart Mill y sobre todo Dornbusch y Fisher, dedicarle un segmento más que importante. Por eso, pese a que CBC de Economía es un solo cuatrimestre, pero podemos extender ¿De acuerdo? Entonces el perfil de economía industrial a través de Bacha y Lance Taylor, yo, digamos, inoculé, ¿de acuerdo? Ese fervor y esa comprensión de los modelos heterodoxos, estructuralistas, neo-keynesianos de izquierda. Si bien, mis queridos amigos, Bacha después contribuyó en el diseño del Plan Real. Allí no fue tan ortodoxo. El que sí siguió siendo ortodoxo y honró su espíritu troncal en términos de economistas neo-keynesianos de izquierda brasileños fue Celso Hurtado. Creo que es hora de darles un pequeño descanso porque hoy tendremos 3 espacios musicales. Quiero meter todo. Vamos al primer interludio, entreacto, intermezzo, intervalo musical. Gracias, Ricardo. Vamos a hacer una aclaración. El licenciado... ¿Qué diablos estoy diciendo? ¿Aciagos días me están esperando? ¿O estoy viviendo aciagos días? El licenciado. Y esto después me lo festeja el empresario de noble corazón, José Lavalle. Vos no te preocupes cuando hablo del gran emporio que has construido, no soy de la FIP. Y bien, el licenciado Santiago Kovatlov, a quien entrevisté en estos programas hace ya bastante tiempo, y él también me invitó a espectáculos suyos, sí, de poesía y música, en el Templo de Libertad y Córdoba, donde fui a escuchar a la ex directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, hoy directora de la Sinfonieta, Braja Waldman, mi amiga Brajita Waldman. Muy bien, entonces ya lo cité a Alfredo Corral, ya a Brajita Waldman, Ya saludé al empresario de noble corazón que ha construido una gran familia. José Lavalle, nobleza obliga mencionarlo. Bien, el doctorado honoris causa de Kovatlov se lo confirió, se lo otorgó la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Sí? Esto no quiere decir hacer la carrera del doctorado, pero es doctor igual. Ahora bien, nobleza obliga, pero hagamos, seamos honestos, ¿no? Es decir, hagamos el control de peso específico. Y si quieren, luego les hago una broma, ¿sí? Con carácter, un relato con carácter lúdico, zumbón y risueño, como yo les explicaba a los alumnos que es escribir un trabajo con peso específico, ¿sí? Les adelanto, me decían, Germán, ¿sí? Cierre los ojos y le ponemos algunas pesitas, ¿sí? Así usted siente la gravedad, dice, el peso específico del examen, ¿no? Es decir, se me caía un poco, ¿sí? Vencía mis manos, ¿no? Porque yo les decía, fíjense, ¿no? Y después, eventualmente, estoy bromeando y no tanto. Entre corchetes o no, ir a denunciar al profesor diciéndoles, los profes antiguos, ¿sí? Con los ojos cerrados y simplemente recibiendo el examen en nuestras manos, sabemos si hay peso específico, si hay densidad, hablando de las ciencias exactas. Podemos traer a Boyle Mariotte, ¿sí? Podemos traer a Gauss, ¿no es así? Y uno sabe si los exámenes, ¿sí? Les propongo algo más. Tratarlos como si fuera un gran pomelo o una gran naranja, ¿sí? Usted exprime las hojas, ¿sí? Y se cae mucho jugo cuando el examen está lleno de ejemplos, teorías, leyes, teoremas, demostraciones, hipótesis, tesis, ejemplos numéricos, gráficos, formulaciones matemáticas. Se van desprendiendo. Ahora, cuando el examen es livianito, a mí incluso me genera mucho esfuerzo. ¿Cómo inventar el 2, el 3 o el 4? Yo propongo que me faciliten el trabajo para aplazarte si no estudiaste, o bien, si estás haciendo un muy buen examen, porque yo, cuando diseño los exámenes, son clases en sí mismas, de modo tal que el que me soportó en los procesos donde yo soy exigente e intenso, los dos parciales y estudiar mucho, leer mucho, ¿sí? Una cursada muy intensa, después yo no me rehúso a poner 7, 8, 9 o 10, ¿sí? Mis exámenes son en sí mismos una clase que conduce al que estudió fácilmente al 8, el 9 y el 10, que conduce luego a mejorar el perfil del promedio y mejora el perfil para obtener una beca, ¿de acuerdo? Porque yo soy un profesor good milk, ¿de acuerdo? No lo digo en castellano porque suena un poquito mal. Muy bien, entonces, ¿por qué dije lo de Marco de Nevi, el hombre libre? Esto también me hace acordar, voy a esta cuestión antes, ¿no? Es decir, en el caso del doctor Javier Milei, ¿sí? Que es licenciado en economía con promedio 9,69 en la Universidad de Belgrano, que fue un gran alumno mío, 92-93, en materia de matemática para economistas y econometría. Y, por favor, también mi gran abrazo, un gran saludo para el doctor Juan Martín de Pueyrredón, Juan Martín Graña, especialista en contabilidad del crecimiento y cuentas nacionales. Él me regaló un libro de 1000 páginas y casi que me lo he devorado, como estoy ahora devorando el libro de Matías Culfas, Producir en la nueva globalización. En el caso del doctor Javier Milei, él es licenciado en economía, tiene 2 tesis de maestría en crecimiento económico con dinero y crecimiento económico sin dinero. Culfas se pregunta qué quiere decir eso. Mi amigo Kachanowski también se pregunta qué quiere decir eso. Y el doctorado honoris causa se lo confirió, se lo otorgó el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, que tiene 2 doctorados que no son honoris causa, ¿sí? Espero que esto se haya comprendido. Y a partir de esa distinción que recibió Milei, porque el SADE se ha transformado mucho de ser un organismo que recibió a Hayek, que cultivaba a Mises, ¿de acuerdo? No voy a emitir más juicios, ¿no? Que ahora tiene carreras, posgrados, doctorados. Cuando se le confirió tal distinción al señor presidente de la República, el primer magistrado de la nación, Kachanovsky renunció a la SADE. No me introduzco más en aquella materia. Noticias. Gobernadores de provincias unidas buscan romper polarización. Estamos hartos, acá dice Podridos, de elegir Cristina o Milei, con un discurso de fuerte tono federal y un llamado a terminar con la grieta. ¿Sí? Los seis gobernadores que integran el Frente Provincias Unidas se mostraron juntos en Chubut para posicionarse como una alternativa de cara a las elecciones legislativas. 2. Milei autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos y el envío de fuerzas a Chile por decreto. El presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia que habilita dos ejercicios militares internacionales y volvió a saltear al Congreso, pese a que la Constitución establece que debe dar su aprobación. El operativo con Estados Unidos se realizará en bases estratégicas del sur argentino. 3. De Texas al conurbano, el fideicomiso de aviones que conectó a los Estados Unidos con Machado y Spert, ¿sí? Bueno, el fideicomiso de aviones que conectó a Estados Unidos con Machado y Spert. Y aquí se deriva el argumento. Vuelos con toneladas de cocaína, esquema Ponzi vertical, ¿sí? En registros de aeronaves y transferencias que conectan a Fred Machado con José Luis Spert. Muy bien, un pequeño pueblo de Texas de apenas 2.500 habitantes se convirtió en un epicentro inesperado de narcotráfico internacional, fraudes financieros y vínculos políticos transnacionales. Allí, en 2014, Debra Mercer Erwin adquirió Aircraft Warranty Corporation, un fideicomiso estadounidense especializado en registrar aviones propiedad de extranjeros bajo el amparo de la FAA. Luego les comento bien de qué se trata, lo que permitía eludir inspecciones más rigurosas y otorgaba mayor libertad de tránsito a las aeronaves. Sí, el entramado del poder en la Argentina. Querido Javier, ¿no habías prometido descastar a las castas? ¿Sí? Y enaltecer a los hombres de bien. Bien, vamos a seguir adelante. 5. Necesitan mercadería. La presión de los exportadores y la suba del tipo de cambio aumentaron el precio de la soja disponible. Se registró una mejora de 6.000 por tonelada a 483.000. ¿Sí? Estamos hablando de pesos, ¿sí? Bajas en las posiciones futuras. Según explicaron los especialistas, el dólar más alto ayudó a mantener los precios en pesos, pero no alcanzó para generar una gran cantidad de operaciones. Bien, me estoy metiendo más en economía. Poder Ciudadano advirtió que el gobierno asfixia un canal de la democracia al limitar el acceso a la información. En su cena anual en el Hotel Sheraton, la entidad denunció que la corrupción se mantiene inalterable. Entre el público hubo funcionarios, dirigentes políticos, jueces y fiscales. Caso Libra. Confirman que Mauricio Novelli es el dueño de una de las billeteras que estuvo detrás del lanzamiento del criptoactivo. La plataforma Binance Exchange identificó al empresario argentino y aportó más de 200 páginas con movimientos en su cuenta. Nuevamente, caso Libra. Sin la respuesta de Karina Milei, la investigadora buscará otras vías para citarla. La reunión de la comisión investigadora, además, resolvió citar a Hayden Davis, Charles Hoskinson, Julian P. y Diógenes Casares. El pedido de la comparecencia para Melik y Sicavo recayó en el juzgado de Julián Ercolini. Bien, concluyo con una cuestión que inicié, ¿sí? Y no cerré. ¿Por qué el hombre libre? ¿no es así? Si ustedes, como dijo el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, cuando él conoció la biblioteca de su padre, de un lado, al leerse todos los libros, terminaba siendo marxista, leninista, stalinista, ¿sí? Marxista-leninista. Y como leyó la otra parte de la biblioteca, se convirtió en un liberal, un austríaco o lo que fuere. Sepan que los anarco-libertarios capitalistas son austríacos extremos. Yo no pertenezco a esas escuelas, sino más bien que me inscribo en el liberalismo clásico de John Stuart Mill y Jeremy Bentham. La mejor política pública es la que garantice el mayor bien al mayor número. Entonces, la democracia progresista, que iba en alianza estratégica generalmente, ¿sí? Año 73, año 83, luego varió, luego se asoció con el Partido Demócrata, ¿sí? Y con la UCD. El perfil era ir aliados con el socialismo democrático. El hombre libre, el hombre libre, y fíjense, en el ideal liberal, el ideal, y en el ideal, ¿sí? Marxista-leninista, ¿a qué apuntamos? ¿Sí? A liberarnos de las cadenas que nos tiranizan, que nos subyugan. Tal vez los caminos son diferentes. Ahora bien, ¿sí? El mensaje es, si lo hacemos más marxista, expropiemos a los expropiadores. Expoliemos a los expoliadores, ¿de acuerdo? Explotemos a los explotadores, ¿de acuerdo? Y me permito hacer una, sí, entiendo, talentosa invención, inventiva, imaginación. Este mensaje, ¿sí?, que acabo de decir, ¿no podría trazarse una semblanza con descastar las castas para luego ir al paraíso? Música, maestro. Hermosísima música. Bien, semana clave, agro liquida fuerte, el tesoro compra dólares y el mercado atento a las nuevas medidas. Aquí tengo el balance cambiario, si alguien me lo quiere, bueno, que le cuente. Bien, seguimos adelante. una nota de color. Peronachos, el snack con sabor choripán, que ya está en el mercado. Cuesta entre 1.000 y 1.500 pesos. Trump impondrá aranceles del 100% a todas las películas que se produzcan fuera de los Estados Unidos. Bien, ¿cómo cerraron los mercados hoy? ¿De acuerdo? Bien, algo internacional, además de lo de Trump. Grecia propone una jornada laboral de 13 horas diarias, con una bonificación del 40% por hora extra y con un límite de 37 días al año. Los principales sindicatos realizaron un paro general de 24 horas. El proyecto podría convertirse en ley para fines de este mes. Desde el gobierno insisten en que la medida será voluntaria. Muy bien. Entonces, cierre del mercado cambiario hoy en día en la Argentina. Mayorista, 1.423 pesos. Dólar bolsa o MEP, 1.523 pesos. Contado con liqui, 1.573 pesos. El blue o marginal, 1.460. Brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista. El MEP o dólar bolsa, 7%. Contado con liqui, 10,6%. Blue, 2,6%. Globant aprobó un plan de recompra de acciones por hasta 125 millones de dólares. Entre fines de 2025 y fines de 2026 destinará hasta 50 millones de dólares por trimestre. Bien, estoy contento que expuse estas cuestiones. Bien, ¿cuánto tiempo tengo hasta el final, querido amigo? 17, yo iba a decir 20. Aquí tengo a nuestro amigo Matías Culfas, lo voy a traer por un instante, de la máquina de vapor a la inteligencia artificial. ¿Estamos ante la revolución industrial definitiva? Del libro del doctor Matías Culfas, Producir en la nueva globalización, hacia dónde va el tren del desarrollo mundial y cómo puede subirse la Argentina. De la máquina de vapor a la inteligencia artificial. Ningún otro proceso histórico ha tenido un impacto tan significativo en un espacio temporal tan acotado. De ahí la excepcionalidad histórica de la revolución industrial. Hobsbawm, 1968, Bayloch, 1971, Reinert, 2007, son los trabajos, ¿sí? Exceptuando a las sociedades primitivas, las diferencias en los niveles de desarrollo económico y tecnológico fueron poco significativas hasta finales del siglo XVII. Esto también está tratado en Bayloch, 1971. A partir de la revolución industrial y en menos de dos siglos, el nivel de vida se alteró por completo y la producción y el intercambio de bienes manufacturados aumentó de manera exponencial. Las estadísticas de Madison permiten corroborar algunas de estas tendencias, son las ondas de Madison en términos estadísticos y econométricos. Uno de los contrastes más notables es la transición desde un mundo cuya población y producto prácticamente no crecían, producto bruto interno, expuestos a las inclemencias de la naturaleza, hambrunas y epidemias, a otro en el que ambos empezaron a hacerlo a tasas muy aceleradas. Antes de la revolución industrial, las economías eran de reproducción simple y su producto social apenas alcanzaba, cuando lo hacía, para reproducir las condiciones de vida existentes. La transformación introducida por la sociedad industrial fue tan profunda que el saber convencional repite la idea arraigada de que el mundo siempre funcionó de esta manera. Polanyi, 1944. La industrialización trajo consigo aquello que Hobsbawm, en 1998, definiera como uno de los hechos más relevantes de la modernidad, la masiva migración desde el mundo rural hacia las ciudades. Mientras que a comienzos del siglo XX solo el 16% de la población del planeta vivía en ciudades, Bayroch 1988, en 1950 esa cifra se había elevado al 26% y en la actualidad alcanza el 57% de acuerdo con datos del Banco Mundial. En los países desarrollados y en muchas zonas del mundo periférico, el campo es ya un desierto verde. La primera revolución industrial, 1780 a 1840, implicó la conformación de nuevas centralidades económicas y la reconfiguración periférica, y fue el corolario de la destrucción de artesanías e industrias tradicionales. Se trató de una etapa schumpeteriana de innovación radical en su máxima expresión. Los nuevos inventos pusieron fin a las tecnologías vetustas o previas y con ello a las relaciones sociales de producción anteriores, pero crearon nuevas producciones y empleo. Luego tenemos la segunda revolución industrial y podríamos seguir discutiendo al respecto. Quiero ir un poco a... Luego tengo, les prometo, un ejercicio económico-financiero, ¿sí? Guía de las falacias lógicas, por Stephen Downs, ¿sí? Yo ya les comenté, cuando analizamos de acuerdo a la lógica simbólica, ¿sí?, los argumentos, las propuestas argumentativas, tenemos, ¿sí?, falacias, todos falsos, las alternativas, tenemos contingencias, alternancia de valores de verdad, verdadero falso, ¿te acordás? Falso verdadero, verdadero falso, ¿te acordás, José? Que hicimos una muy digna filosofía y lógica, y me acuerdo que el libro de lógica, en momentos libres, yo empezaba a resolver todos los ejercicios, me encantaba el libro de lógica. Muy bien, y tenemos una tautología cuando todos los valores, digamos, de verdad son verdaderos, ¿sí? Una, digamos, algo sencillo. Germán José Álvarez Vidal soy yo. Yo soy Germán José Álvarez Vidal. Es decir, todos los valores serían verdaderos, los valores de verdad. Ahora bien, las falacias lógicas. Un argumento busca ofrecer razones en apoyo de una conclusión. Un argumento, ¿sí?, comete una falacia cuando las razones ofrecidas no apoyan la conclusión. Entonces, rápidamente, falacias de distracción. Allí tenemos falso dilema, o bien desde la ignorancia, o bien de la bola de nieve, o bien cuestión compleja. Tenemos las falacias donde se recurre a motivos en lugar de razones, recurso a la fuerza, recurso a la piedad, consecuencias, prejuicios, popularidad, ¿sí? Fíjense esto que es interesante. Se argumenta que un enunciado es cierto porque mucha gente lo cree. ¿De acuerdo? Bien, esto me trae, discúlpenme, ¿sí?, a la cuestión del hombre libre, ¿sí?, de Marco de Nevi. El hombre libre. Y esta cuestión de que mi papá era adherente a la democracia progresista. Porque en la visión demócrata progresista, estar afiliado implicaba un mínimo grado de esclavitud. Entonces uno era libre, adhería libremente, ¿no es así? Bien, entonces yo recuerdo que en una carrera terciaria que yo inicié, ¿sí?, suprepticiamente estando en el secundario de traducción, de traductorado científico-técnico en idioma inglés, yo hice una de las cosas, ¿no?, una de mis iniquidades que luego me condujeron a las desventuras, ¿sí? Mi madre me decía, siempre querés estar del otro lado del puente sin haber cruzado el puente, ¿no? Es decir, tenés que cruzar el puente para estar del otro lado del río. Pero fíjense cómo a uno lo caracterizan, lo marcan, lo sellan a fuego. Entonces, ¿dónde abrí yo por primera vez esos cuatro tomos? No fue el primero, no fue el segundo, no fue el cuarto, fue el tercero. Y ni siquiera la primera página. Abrí, ¿correcto?, caprichosamente. Y fíjense, hablando de falacia, se argumenta que un enunciado es cierto porque mucha gente lo cree. Entonces, yo entro aquí al estudio de grabación, básicamente no, voy a retratar ese ejemplo. Están todos complotados los asistentes, ¿no? Es decir, el último invitado está invitado incluso un poco tarde. Entonces, se le propone o se le dice, ¿sí?, al recientemente invitado, al recientemente asistente, que las paredes están pintadas de blanco, ¿correcto? Cuando están todas pintadas de crema, de color crema, por decirlo de esta forma. Entonces, la medida de la libertad de esa persona o de cuánto está dispuesto a no ceder, ¿correcto?, o cuánto quiere encajar en un grupo por pertenecer. Hoy en día, ¿sí?, la gente hasta acepta humillaciones, ¿sí?, por no dejar de pertenecer, ¿sí? Entonces, la medida en que esa persona terminaba cediendo para no dejar de pertenecer, daba, ¿sí?, los grados de libertad de cada individuo, ¿no? Algunos a los 5 minutos cedían, otros a los 10, a los 15, a los 45 minutos, y el riesgo de ser muy libre es perder amigos, ¿no? Es decir, no sé si esto es más bien algo heroico o más bien algo enfermo, como diría Soda Stereo, ¿sí? Y yo no aparezco en ninguna revista Bichiquen, ni tampoco me han ofrecido embalsamarme para hacer un monumento en Plaza de Mayo. Vamos a otra cuestión, cambio de tema. Ataque a la persona, se ataca el carácter de la persona, se señalan las circunstancias de la persona, ¿sí?, el interlocutor que está confrontando conmigo. O la persona no practica lo que predica. Otras falacias, el recurso a la autoridad. La autoridad no es experta en ese campo, ¿sí? Los expertos en la materia no están de acuerdo. La autoridad estaba de broma o bebida, ¿sí?, había tomado mucho alcohol, o por alguna otra causa no hablaba en serio. Autoridad anónima, no se nombra a la autoridad en cuestión. Forma antes que contenido, se pretende que la manera en que se presente el argumento afecte a la verdad de la conclusión. Falacias inductivas, generalización abusiva, muestra no representativa, falsa analogía, inducción indolente, falacia de exclusión, y decime cuánto tiempo tengo, querido amigo. 5, muy bien, existen unas cuantas más. Y como nos decía nuestro gran profesor de doctorado, ¿sí?, que lo entrevisté aquí a la izquierda, gran hombre, un hombre muy sensible, muy bueno, un intelectual de muy buen talante, jamás explosivo, el profesor doctor Eduardo Escarano, incluso me dedicó una esquela muy modesta, pero muy cariñosa, ¿sí? Y no voy a hablar de qué universidad. Cuando yo le dije, mira, quiero reinventarme, si es que puedo, y volver al ruedo fuerte en las cátedras de dicha universidad. Entonces él me dice, mira, teniendo buena formación, teniendo experiencia, ¿sí?, a lo que le sumo mis 59 años, y teniendo libertad o criterio independiente, y mira, va a ser muy difícil que te reincorporen, ¿no? Bien, muy bien, falacias de generalización estadística, falacias causales. Bien, vamos a una cuestión de los números y tal vez sin siquiera consultar. ¿Se acuerdan que en el fines de 2001, inicio de 2002, en 2001 el PBI real efectivo cayó 4% y teníamos desempleo de la población económicamente activa, ¿no es así?, de 25% y la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria era del 50%, con lo cual la brecha de producto entre el producto potencial, 500 mil millones de dólares, y el producto bruto efectivo nominal en dólares era de 250 mil millones de dólares. Es decir, que por el desempleo de recursos o factores productivos producíamos la mitad del potencial. Espero que esto se haya entendido muy bien. Yo hablaba de esto muy fuerte con mis grandes alumnos, ¿sí?, como el doctor Matías Culfas, ¿sí? Bien, entonces, fíjense. Ahora bien, ustedes observan un gran arrastre estadístico, ¿sí?, que ya lo explicamos muchas veces, como el empalme de series. En eso es un experto el doctor Juan Martín Graña. Entonces, el arrastre estadístico, ¿sí?, sobre todo de la caída en el último trimestre de 2001, significó que los dos trimestres iniciales de 2002, en uno cayó 16% el producto y en el segundo 14%, en la variación interanual, lo que se considera una recesión. Si bien la recesión medida, es decir, la caída o implosión de la convertibilidad, va de julio del 98 a abril, mayo, junio del 2002. Después la economía comienza a recuperarse. ¿Sí? Y la inflación del 2002 fue tan solo entre 37 y 41%. ¿Por qué? Porque había mucho desempleo de recursos. Entonces, la devaluación de 1 a 4, si se trasladaba a los precios, nadie iba a comprar porque la demanda estaba muy debilitada. ¿Qué ocurrió con nuestra devaluación del 130-150% que Javier dijo que es tan solo un sinceramiento cambiario, una corrección? Porque decía, con un riesgo país de 2.000 puntos, una brecha cambiaria del 200%, ¿sí?, reservas negativas de alrededor de 12 netas, de 12.000 millones de dólares y gran desconfianza, digamos, corrigió el tipo de cambio, ¿sí? Y esa devaluación, ¿sí?, ¿qué significó? Caída en el primer trimestre del 2025 del 8, variación interanual, y en el segundo trimestre una caída de entre 6 y el 7. La inflación de diciembre minorista fue 25.5. La inflación mayorista de diciembre, perdón, de minorista del 2024, diciembre, fue, ¿sí?, 25.5. Y la inflación mayorista, diciembre 2024, dije 2024 fue 54%. Finalmente, la inflación de todo 2024 fue de 117%, 100%. Y nosotros esperamos 3% para este año, 2025, y que la recuperación económica cíclica no sea 5, no sea 4,5, sino 3,6. Todo arrastre estadístico. Dado que, como decía Riazu, de abril a diciembre, si uno sigue las series, la recuperación fue de 10.4. Y como dice Caputo, entre diciembre 2024 y diciembre 2023, el ritmo de expansión de la economía era el 7 o el 8. Querido amigo, ¿cómo vengo de tiempo? Me falta un minuto, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bien. ¿Qué ofrezco yo a los mercados? 11-2-305-30-27, Gálvarez Vidal en minúscula, @yahoo.com.ar. Gálvarez Vidal. Sí, amén de macro y finanzas corporativas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector real de la economía y el cálculo de determinación del impacto socioambiental de dichos proyectos, la repercusión, trasladando precios de mercado de, digamos, a la neoclásica o austríaca hacia valores a la Zrafa o a la Marx y viceversa. Ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados, ¿sí? Y en materia de layout industrial, ¿sí?, yo puedo determinar la extensión temporal, cuánto tiempo debe durar el periodo medio del proceso de producción para maximizar el valor actual neto y la tasa interna de retorno, distinguir entre periodo absoluto del proceso de producción, ¿sí?, versus el periodo medio, ¿sí?, determinar, calcular el tamaño óptimo de planta, digamos, la empresa puede ser contener una sola planta o tener varias plantas, y en cualquier caso, si tengo una planta con distintas líneas, tengo que igualar los costos marginales. ¿Sí? Muy bien, cálculo de la rentabilidad empresaria, ¿sí?, de acuerdo a distintas estructuras de capital y de procesos capital intensivos, optimización dinámica y muchas cosas más. Bien, entonces, Pablo Eduardo Cerveto, mi tía Elenice Bertum Shimoes, el doctor Enrique Azuaga, el doctor Alejandro González Escudero, que se encuentra en los Estados Unidos, mi mentor, ¿sí?, mi auspiciante histórico, presidente de la Fundación Fundecos, de la cual soy economista, jefe honorario y pronosticamos para el Central. Enrique Yo, ¿sí?, presidente de Cristalerías Rigoló y fundador, venerable siervo de Dios, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, ineludibles, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o rol social. Buenas noches, espero que hayamos aprendido algo. Bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.